muchísimo gusto. Le estoy dando a usted la bienvenida en nombre de todo el equipo a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo va su lunes? ¿Cómo está arrancando la semana? Espero que a tambor batiente, que lo esté arrancando con toda la buena vibra, ¿ok? Gracias por acompañarnos y aquí vamos con el resumen informativo. Bárbara se intensifica a huracán categoría 1 frente a las costas de Jalisco y Colima, informa el Servicio Meteorológico Nacional. Académicos de la UDG alertan rezago en la identificación de cuerpos de personas fallecidas en Jalisco. Desde diciembre pasado se han acumulado 374 cuerpos sin identificar en instalaciones forenses. Urge el gobernador Pablo Lemos al gobierno federal medicamentos contra el cáncer para Jalisco. Crece el desabasto en el área metropolitana. Abren registro de pensiones para adultos mayores.
A partir del día de hoy, 9 de junio, y hasta el día 21. Pueden consultar en la página de la Secretaría, en el módulo donde teclean su CURP.
La inflación en México acelera su marcha para alcanzar 4.42% en mayo, perdón, y alejarse de la meta oficial del Banco Central, revelan cifras publicadas por el INEGI. El gobierno federal reporta 42 mexicanos detenidos tras las protestas contra redadas migratorias en Los Ángeles, California. Cuatro de los detenidos ya fueron deportados.
Estamos también ya en el análisis individual, caso por caso, para ver cuáles son los pasos subsecuentes.
Admite la presidenta Claudia Sheinbaum que debe perfeccionarse el mecanismo de la elección judicial. A propósito de ese tema, los ministros, magistrados y jueces electos por voto popular el pasado 1 de junio rendirán protesta en una sesión especial del Senado de la República el próximo 1 de septiembre. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram en el 33-11-55-19-62. Y permítame leer precisamente algo de su comunicación. Marta Millán dice, ojalá la presidenta Verónica de Guadalajara multe o cuando menos les llame la atención a los secretarios de parques y jardines y de aseo, ya que los parques que están en Arcos y la calle Sol, en Jardines del Bosque, tienen semanas que no barren las calles y banquetas, y se hace un cochinero y va a tapar alcantarillas. Irma dice, yo me inscribí a la ayuda de bienestar antes de cumplir los 65 años y ya me depositaron la ayuda. ¿Tengo que inscribirme otra vez o ya en automático quedé inscrita? Ay, Irma, pues será usted un caso muy, muy excepcional, porque la Secretaría de Bienestar decía que tenían que tener los 65 años cumplidos para inscribirse. Pero no sé si a usted ya le inscribieron y ya le depositaron, pues ya no tiene que inscribirse nada, porque pues, usted mismo me lo está diciendo, que ya se inscribió y ya le depositaron. Entonces yo no veo qué más trámite tenga que hacer cuando ya le están dando constante y sonante su dinero. Y me llama la atención, le digo, porque siempre han hecho hincapié que 65 años cumplidos para registrarse. Bueno, será un caso de excepción del suyo. Guillermina, como sugerencia que también quiten las series de narcos, como están quitando los corridos de narcos. Mis nietos se elevan con esas series y no está bien. Yolanda Sosa, por su parte, dice, las personas que van a visitar casa por casa, ¿van a visitar a los que tienen IMSS o los que no tienen IMSS? A ver, me imagino que es lo del bienestar, ¿no? Yolanda, irán a visitar a las personas que están en el padrón del bienestar, los que reciben el apoyo de la Secretaría de Bienestar. Ya sea que tenga IMSS o no tenga IMSS o cualquier tipo de seguridad, pero son los que están en el padrón de la Secretaría de Bienestar. Vamos ahora con ese trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. ¿Se acuerda usted del halconazo allá en 1971? El halconazo, un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Este 10 de junio se conmemora una festividad católica que busca celebrar la Eucaristía. Es la festividad de Corpus Christi y es también una fecha en la que México tiene otro sentido, porque un 10 de junio de 1971 se registró el Halconazo, también conocido como la Matanza del Jueves de Corpus, y en este contexto revisamos algunos de los pasajes de la llamada Guerra Sucia en el país. Entre las décadas de los 60 y los 80, el Estado mexicano encontró a través de la represión y la desaparición forzada un mecanismo para enfrentar y meter en cintura todas aquellas personas o grupos que a su juicio eran enemigos. Se trataba de movimientos sociales, opositores y organizadores que estaban en contra de las políticas públicas de las administraciones en turno. Entre las violaciones a derechos humanos más emblemáticas cometidas durante este periodo figuran la matanza de Tlatelolco en octubre de 1968, una represión estudiantil que habría dejado entre 300 y 400 muertos, aunque la cifra nunca ha sido puntualizada, y que se convirtió en el símbolo de la lucha para la construcción de un mejor país. Así lo afirmaba en entrevista con AFP Félix Hernández, el líder estudiantil del movimiento.
La gente a partir de allí se le quedó claro de primero, de que era necesario luchar para construir un nuevo país. Segundo, que era posible luchar. Y tercero, que es una obligación luchar y hacer política para construir un nuevo país.
Otro oscuro pasaje corresponde al Halconazo o a la matanza del Jueves de Corpus en junio de 1971, cuando estudiantes de la Ciudad de México salieron a las calles para respaldar la huelga en la Universidad de Nuevo León, una represión que habría dejado alrededor de 220 muertos. El entonces presidente Luis Echeverría así se expresaba de quienes participaban en estas protestas.
Adolescentes con un mayor grado de inaptación que la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes, con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina. Son estos grupos fácilmente manipulables por ocultos intereses políticos nacionales o extranjeros.
También corresponde a esta etapa una amplia lista de agresiones en contra de movimientos sociales como el Grupo Popular Guerrillero, la Liga Comunista 23 de septiembre, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y el Partido de los Pobres. El número de personas desaparecidas a manos del Estado se contabilizaba por cientos, y también se hablaba de los llamados vuelos de la muerte, que consistían en arrojar al mar, desde aviones militares, los cadáveres de disidentes con el objetivo de eliminar cualquier rastro. Para la serie era Subversiva Memoria, Marta Camacho, ex militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, habla de su detención y la de su esposo a manos de Fuerzas Armadas.
Después de que te daban una sesión de interrogatorio, obviamente de golpes, de torturas inimaginables, la verdad, mi esposo pues fue mutilado desde su cuerpo, lo castraron delante de mí porque no quería decirles los nombres de otros compañeros, pero acá la convicción que teníamos bien firme era de que si tú empezabas a declarar que conocías a otras personas, mayor iba a ser la tortura y finalmente iba a ser la muerte. Mi esposo fue ejecutado extrajudicialmente.
Durante la administración del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se planteó hacer lo que se tuviera que hacer para conocer la verdad e impartir justicia en todos estos casos.
Es algo que a todos nos importa, nos interesa, conocer lo que pasó, castigar a los responsables y sobre todo el que no se repitan estos actos.
Pero más allá de los compromisos y promesas que han dejado sobre la mesa las autoridades para el esclarecimiento de estos crímenes, lo cierto es que al día de hoy no se conoce el número exacto de personas víctimas de desaparición forzada, aunque se estima que podría ser alrededor de 1.200. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena. Hacemos rápidamente una pausa.
Thank you.
Está circulando en redes sociales una declaración de una persona que se dice trabajadora del Ayuntamiento de Guadalajara, en la que afirma haber matado a un perro en un ritual, que para las buenas vibras, Huicho, yo no sé si matar a un ser vivo significa que tú te vas a llenar de buenas vibras, de energía, de cosas positivas. Yo nunca he relacionado matar con algo positivo.
Fíjate que hay varias, buenas tardes, fíjate que hay varias, varios ángulos de esta nota. Quien lo dice es una chica, no sé, tendrá unos 18 años tal vez, en donde ella da a conocer a través de sus redes sociales que tuvo que sacrificar un perro porque ella estaba en una misa orisha, una misa negra, de estas de santería y demás, y para sus buenas vibras tenía que haber sacrificado a este perro, pero lo hizo de una manera tan normal que ha generado la indignación de mucha gente, sean o no animaleros, ha generado mucha indignación la manera tan natural como lo platica, ¿no? Aparentemente esta chica trabajaba en el Ayuntamiento de Guadalajara, o trabaja en el Ayuntamiento de Guadalajara, incluso por ahí en algún periódico por ahí, hablan de cuánto gana, creo que gana 18,000 pesos o algo por el estilo, y que trabajaba en uno de estas colmenas, ¿te acuerdas que se inauguraron? Por parte del
Zapopan.
Zapopan y Guadalajara, que trabaja en una de estas colmenas. Bueno, esos son los varios ángulos que se han dado en torno a la noticia. Pero se ha generado mucho indignación por parte de grupos protectores de animales. Le han solicitado, le están exigiendo a Verónica Delgadillo que aclare de esta chica, si es funcionaria del Ayuntamiento de Guadalajara, hay una parte que donde le dicen, oye, ¿qué clase de locas contratas? Le dicen a Verónica Delgadillo. Entonces la situación está bastante alarmante. Por ahí platicamos con varias protectoras de animales, Meche, una de ellas, esto fue lo que comentó la representante de una de ellas en torno a este caso.
Nosotros somos Sociedad Animal y nos manifestamos profundamente indignados por lo que acaba de acontecer y darse a conocer respecto a una presunta funcionaria pública del gobierno municipal de Guadalajara. Es lamentable que un gobierno encabezado por una mujer que se ha destacado por el tema de protección animal tenga en su nómina a una persona que a través de una red social dio a conocer que participó y promovió un sacrificio de un perro por cuestiones rituales y de protección, entre comillas. Y más lamentable aún que sea parte de una dependencia que habla del cuidado comunitario. Por favor, pedimos a las autoridades pertinentes se actúen en consecuencia de este delito, porque es un delito la crueldad animal y lo que ella está promoviendo a través de sus redes sociales. No somos la única asociación indignada, la indignación ya corrió por parte de muchas asociaciones y líderes de opinión en todo México, y es lamentable que el nombre del gobierno de Guadalajara esté en todos lados por parte de esta pseudofuncionaria pública. Pedimos a las autoridades que actúen en consecuencia.
Bueno, pues ahí está la posición de Sociedad Animal, una de tantas que están indignadas. Por la tarde, el Ayuntamiento de Guadalajara dio a conocer un comunicado, dice, en relación al video que circula en redes sociales sobre una supuesta trabajadora del municipio de Guadalajara, informamos lo siguiente. La persona en cuestión no forma parte de esta administración desde el pasado 31 de mayo, fecha en la que se dio de baja por término de contrato. Es importante señalar que fue una trabajadora eventual que solo laboró en el municipio por 72 días. Es decir, al momento de darse a conocer el video, ya no existía relación laboral alguna. En el gobierno de Guadalajara reafirmamos nuestra postura de respeto a los derechos de los animales. Firma el Ayuntamiento de Guadalajara, en donde supuestamente trabajaba esta mujer. Eso es lo que pasa.
Podríamos confirmar... Bueno, es que, digo, me queda la duda porque tú sabes que en redes sociales puedes encontrarte cualquier cantidad de cosas, ¿no? Yo puedo decir que soy la reina de Isabel y mucha gente se lo va a creer.
Sí, sí, sí.
¿No? ¿Esto será cierto? Es que, digo, a veces te entra la duda, Huicho, y es una duda, me parece, a reserva de tu mejor opinión, razonable, porque hay gente que le gusta como... ¿Cómo dicen por ahí? Mover el avispero, ¿no? Nomás,
sí.
No, y sin un fundamento, con fake news, con con tonterías inclusive a veces, ¿no?
Y de repente la inteligencia artificial que la utilizan para estas cosas,
esa,
¿verdad?
Es otra también, exacto.
Entonces, no sé, habría que ver, la chica da detalle lo que pasó, ahí está su fotografía en esa, en esa, ¿cómo le llaman? Pues esa hoja que apareció, esa, ¿cómo le llaman?
¿Video? Bueno, ¿o qué?
Sí, no es video, es una imagen de ella y donde da a conocer que incluso era hija de otra funcionaria del ayuntamiento. Y también le dan un quemón porque dicen que esta señora salió mal parada, que no sé, se llevó dinero y todo lo demás. La cuestión aquí es qué tan cierto va a ser, porque ella lo decía muy firme, ¿eh? Ella asegura que lo hizo y que tuvo que sacrificar al perro por cuestiones, con palabras, como usan los chavos, no güey, y que aquí, que con palabras fuertes, así lo dice ella, entonces tal parece que sí es, pero bueno, ahí queda. Ahora, me llama la atención de que si no fuera cierto, ¿por qué responde el Ayuntamiento de Guadalajara? Si no fuera cierto, ¿por qué el Ayuntamiento dice, nos desligamos totalmente de esto? Y ya no trabaja con nosotros. Quiere decir que sí la reconoce.
O sea, reconoce al menos a la mujer.
A la mujer.
Pero el hecho que ella narra, sí. Eso es a lo que yo me refiero, ¿no? Ajá. A eso yo me refiero, sí. Pues.
Así es. Pero bueno, hay que esperar a ver qué es lo que ocurre, a ver si la Fiscalía interviene. En cuanto a maltrato animal, ¿verdad?
Pero se necesitaría una denuncia de por medio,
¿no?
Ya
hay una denuncia.
Ah, ok.
Ya hay una denuncia por parte, ahorita no me acuerdo de la agrupación, uh-huh. Creo que hasta dos denuncias ya hay en torno a este uh-huh. caso, pero ya existe la denuncia.
Qué barbaridad.
Pues, así es.
De veras, cada vez estamos más locos. Uh-huh. En caso, pues, de que se compre sí. una cosa así.
Así es, Mechita.
Huicho, te agradezco.
Hasta luego, Meche. Aquí nos escuchamos a pronto.
Que estés muy bien, muchas gracias. José Luis Jiménez Castro con la información. En participación de nuestra audiencia nos dicen, ¿sabes algo en estas horas de Trump? ¿Qué está pasando esta tarde? A ver, ¿de quién me está hablando? Perdón, no entendí o de qué me está hablando. Dice, ¿me puedes informar si una persona de la tercera edad que en agosto cumple 63 años, ya se puede anotar o hasta que tenga los 63 años? Pero, a ver, señora Mariluna, no, hasta que se supone que es... A ver, está este otro programa que es para las mujeres... Ay, ¿cómo se llama ese otro programa para las mujeres de 63 años? Es que hay que buscarlo aquí en la página de la Secretaría del Bienestar. Pero, a ver, lo que ellos dicen es que tienes que tener la edad cumplida. Que tienes que tener, si es que hay un programa de 63, a ver, déjeme buscarlo. Creo que para el de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para este sector está a partir de los 63 años, si no me equivoco. Entonces se supone que tiene que tener los 63 años cumplidos. Eso es al menos lo que ha dicho la Secretaría de Bienestar. Bueno, igual puede checar en la página, Mari, ahí está toda la información, busca Secretaría de Bienestar y ahí le van a aparecer todos los programas que hay. Buenas tardes, mi esposo cumple 65 años el 23 de junio, ¿se puede inscribir al Bienestar? Pues de acuerdo a lo que nos decía, lo que conversaba con mi compañero Arturo García Caudillo, sí, pero la información, encuéntrala también en la página de la Secretaría de Bienestar, ahí viene todos los requisitos, ahí no tiene pierde. Buenas noches, le saludo a Abel Mendoza. En el programa médico Casa por Casa se va a visitar a los mayores de 65, tengan o no tengan seguro social. Efectivamente, señor Mendoza, era lo que decíamos, eso no importa. Se van a visitar aquellos que tengan o estén en el padrón de beneficiarios de 65 años y más, efectivamente, de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal. Y bueno, voy con la participación de, bueno, más bien, después tendremos la participación de mi compañero Edgar Flores Maciel con el tema de inseguridad y algunas otras cosas más, por supuesto, entre ellas los deportes, después del corte. Pues aquí reflexionando con mi socio Manuel Trujillo Soriano sobre los procesos complicados, fáciles. Yo no pensé que se le fuera a atragantar a México, Suiza.
No más, cuatro.
Sí, de verdad yo nunca pensé que se le fuera a atragantar.
Y mañana siguen los turcos. Sí, la verdad es que fue un partido, y además fíjate que raro, lo platicábamos hoy en tiempo extra, porque la forma de jugar de Javier Aguirre uh-huh. no es espectacular, pero es efectiva. Generalmente uh-huh. no le meten muchos goles. Uh-huh. Y Suiza le metió 4. Yo creo que es de los pocos partidos de la selección que ha dirigido Javier Aguirre que recibe 4 goles. Uh-huh. Está complicado que le metan 3, o sea, pero bueno, a final de cuentas, pues ahí se vio la superioridad en este caso, ciertas dudas que deja la selección mexicana, sobre todo por jugadores que utilizó Javier Aguirre, uh-huh. que ya había dicho que no va a utilizar en la Copa Oro, entonces como que no le entiendes cuál es la idea, pero luego ya hoy sale y explica que es que él está observando y que ya casi tiene la mitad de los que va a convocar para el Mundial del próximo año.
Pues le salió respondón a Heidi.
Así es, nomás 4. Entonces vamos abuelito, a ver dime mañana, tú. Mañana cómo le va con Turquía precisamente.
Ahí te dejo, socio.
Gracias, gracias, Meche. Y bueno, ya que tocábamos este tema, en vísperas de enfrentar a Turquía mañana, pero ya en Charlotte, allá en Carolina del Norte, en su último partido de preparación para la Copa Oro, el técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, reveló que ya tiene definida la mitad de su lista de jugadores para el Mundial del 2026. Estamos a un año de que se realice este evento mundial, pero dice que seguirá observando para equivocarse lo menos posible. Escuchamos al técnico de la selección nacional, Javier El Vasco Aguirre.
Y espero eso también, no equivocarme, jugar intensamente, intentar, insisto, buscar jugadores para la Copa de Oro, para el primer partido del día 14, que ese es el objetivo. Lo de hoy, lo de mañana, perdona, es tratar de jugar bien al fútbol, competir y ver la alineación para Copa Oro.
Pues a ver con qué alineación nos sale Javier Aguirre. Por cierto, que descartó a Johan Vázquez, el zaguero, dice que no alcanzó a recuperarse y queda totalmente descartado para este juego ante los turcos a celebrarse el día de mañana. México, por cierto, tuvo una fría recepción en la ciudad, prácticamente no hubo aficionados para darle la bienvenida, y además hay pronóstico de lluvias y tormenta eléctrica a la hora del encuentro. Veremos cómo se dan las cosas mañana. Hasta hoy estaban vendidas 20,000 localidades para un estadio que tiene una capacidad de 50,000. Entonces también veremos si se compone la entrada o cuánta afición acude a ver a la selección allá en Charlotte. El delantero del Guadalajara, Javier Chicharito Hernández, admite que la afición de Chivas está decepcionada del equipo y reconoce que los jugadores tienen sí una enorme deuda con sus seguidores. Asegura que no les vale, como muchos creen. Aquí vamos a escuchar parte de lo que comentó hoy Javier Chicharito Hernández.
En lo más corto y preciso que pueda hacer es que quiero ver a este equipo ser campeón y que obviamente me encantaría participar lo más directo posible para poder colaborar a eso, pero yo sé que Chivas estará ahí y que desafortunadamente este año, por ejemplo, que yo he estado aquí, han pasado muchísimas circunstancias en las cuales nunca va a justificar absolutamente nada. Entonces entendemos profundamente que la afición se sienta como se sienta, que básicamente es una generalidad que se siente más decepcionada que orgullosa de nuestros últimos torneos, y creo que nosotros lo aceptamos, asumimos esa responsabilidad, y por más de que la gente espero que no lo tome de una manera que como que nos vale madre en cierto momento o que no nos importa, es que solo hay una forma para poder sacar esto adelante, ¿no? Que es trabajar, mejorar, darlo todo y buscar los resultados positivos a como dé lugar, ¿no? Y al fin de cuentas confiar en que el nuevo cuerpo técnico, los jugadores que vienen, los jugadores que nos quedamos, vamos a darlo todo para poderles dar alegrías y dar buenos resultados y que sepamos profundamente lo que es representar esta institución.
Es de las pocas veces que escucho al Chicharito con una autocrítica importante y reconoce lo que yo creo, por las llamadas que recibimos en tiempo extra y en algunos otros programas, que es una realidad. La afición se siente más decepcionada que orgullosa de su equipo en estos últimos torneos. Entonces, es una autocrítica importante la que está haciendo el Chicharito. Él habla de un año, no, ya lleva año y medio prácticamente con el equipo, le quedan todavía 6 meses de contrato y veremos si le alcanza él para reivindicarse con la afición de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Por lo pronto aseguró que está bien físicamente y que está comprometido al 100 en la pretemporada que realiza el conjunto rojiblanco allá en Barra de Navidad. El Pachuca amarró y su cuarto refuerzo para el Mundial de Clubes. Se trata del portero Sebastián Jurado, quien llega procedente de los Bravos de Juárez para sumarse a José Castillo, Agustín Palavecino y Federico Pereira como puntales de los Tuzos para el torneo que se va a celebrar en los Estados Unidos del sábado 14 de junio al domingo 13 de julio. Pachuca debutará el miércoles 18 ante el Salzburgo, el domingo 22 enfrentará al Real Madrid y cerrará la fase de grupos contra el Al Hilal el jueves 26 de junio. Ayer los Tuzos derrotaron en penales 5-3 al Al Ahly de Egipto en juego de preparación celebrado en Miami. La selección italiana sumó sus primeros 3 puntos en la eliminatoria mundialista de Europa al vencer 2-0 a Moldavia con tantos de Giacomo Raspadori y Andrea Cambiaso en la despedida de Luciano Spalletti como entrenador de la escuadra azzurra, quien terminó su ciclo con 12 victorias, 6 empates y 6 derrotas en 24 partidos dirigidos. El rumano Cristian Kiwu es el nuevo entrenador del Inter de Milán en sustitución de Simone Inzaghi, quien fue despedido luego de perder la final de la Champions League 5-0 ante el Paris Saint-Germain. Kiwu conoce bastante bien al Inter tras haber jugado con este equipo como defensa del 2007 al 2014. El técnico de 44 años firmó contrato hasta el 30 de junio del 2027, informó el club en un comunicado de prensa. Los empacadores de Green Bay liberaron el día de hoy al esquinero Jair Alexander tras 2 temporadas plagadas de lesiones. En sus 7 temporadas con los Packers, Jair consolidó como uno de los jugadores más destacados de la NFL en una de las posiciones más desafiantes del deporte, indicó el equipo a manera de despedida. Alexander solo participó en 7 juegos de temporada regular en cada una de las últimas 2 campañas y ya no jugó desde el 17 de noviembre del año pasado. Así es que pues los empacadores decidieron finalmente ponerle punto final a esta relación y pues ya quedó desligado de la institución Jair Alexander. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir una pausa para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más para usted aquí en Radio Metrópolis.
Gracias por su comunicación. Ana Laura Zapata dice, ¿me pueden repetir la página para inscribirme a la página de la ayuda de bienestar? Mire, muy sencillo, Ana Laura, ponga en el buscador de internet Secretaría de Bienestar, así, Secretaría de Bienestar, y ahí le va a aparecer la página, que la página de hecho es www.gov de gobierno, www.gov.mx/bienestar, pero póngale usted Secretaría de Bienestar y ahí le va a aparecer, no tiene pierde. Isidro Gallegos, la línea 37 San Gaspar los fines de semana deja de trabajar desde temprano y nos dejan horas esperando el camión a los que salimos de trabajar, entonces que pongan otra línea de camión porque hace falta esto en la zona de la Cruz Tonalá. Esta es la queja del señor Isidro Gallegos. Y voy con mi compañero Edgar Flores Maciel, quien nos tiene la información de inseguridad. Hola Edgar, te escuchamos.
¿Qué tal Mercedes? Muchas gracias, buenas tardes para ti y para el auditorio de Nueva Cuenta. Bueno, ahora les platico algo de lo más relevante que ha ocurrido en materia de seguridad durante la última jornada. Y voy a iniciar con el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en donde fue víctima una mujer de aproximadamente 45 años de un ataque armado durante la madrugada de hoy. Se trata de una mujer que al parecer participó en una presunta riña vecinal y ella recibió un disparo que le atravesó la pierna izquierda. Cuando llegaron los policías al lugar donde se hizo el reporte, en esta colonia, el de Cerrito, pues no localizaron a nadie, y es que familiares ya la habían llevado por medios particulares hasta un puesto de socorros, específicamente la Cruz Verde Marcos Montero, donde fue ingresada y reportada en estado regular de salud. Al parecer, de acuerdo a las primeras indagatorias, la mujer había tenido ya problemas desde hace meses con algunos vecinos de la zona, y esto habría sido detonante para que recibiera la agresión. Por este caso, por supuesto que no hay personas detenidas. Y luego también, en el municipio de Tlaquepaque, esta mañana fue encontrada muerta una mujer, de la cual no se precisó la edad. Esta fue encontrada en calles de la colonia Guadalupe Ejidal. con una bolsa negra atada a su cabeza y una herida ocasionada con un cuchillo a la altura del cuello. Cuando policías descubrieron el cadáver, luego de reportes vecinales, informaron con el apoyo de paramédicos que tenía al menos entre 3 y 4 horas de evolución en cadavérica, sin que hasta el momento pues haya datos de los asesinos. La Fiscalía del Estado inició bajo el protocolo de feminicidio ya las investigaciones. No fue reconocida como vecina de la colonia. Y finalmente compartirte que en la presa de Santa Rosa fue encontrado un hombre de 36 años de edad que murió ahogado en este cuerpo de agua. Un hombre que lo acompañaba fue quien hizo el reporte, indicando que la última vez que lo había visto había sido aproximadamente a 30 metros de la orilla de esta presa. Se desconoce si el hombre se metió al cuerpo de agua para alguna actividad recreativa. Lo cierto es que bomberos de Ciudad Guzmán, en coordinación con bomberos de Jalisco, ingresaron con una lancha y con ganchos para una búsqueda primaria, la cual 40 minutos después aproximadamente dio resultados. El hombre fue sacado, evidentemente ya sin signos vitales, y fue entregado al personal forense. También la Fiscalía inició una carpeta de investigación por la muerte de este hombre. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel. Buenas tardes. Participación de usted. Nos dice, envíe esa nota de la mujer que mató al perrito y comienza a pedir. ¿Y comienza a pedir dónde vive? ¿No será a decir? ¿Y quién es esa mujer? No vaya a pasar como en Puebla. La gente está tomando ya el linchamiento como algo normal. Espero aclaren esto. Evitar violencia, dice Paco. No, pues sí, es que sí hay que evitarla. Qué mal eso del perrito que se dice que mató a esta mujer. La foto de la presunta ya la subieron. Si es mentira, pueden lincharla, pero si es verdad también, qué feo, dice José. A ver, ¿me pueden enviar el número del DIF Zapopan que están promocionando las operaciones de cataratas? Lo pasaron en el programa de las 12:30. A ver, ¿sabe qué? Le pido, entre a la página notisistema.com. En el área de noticias, busque Jalisco. Ahí está publicado, por favor. Por favor, ahí está. Señora Mariluna, ¿cómo me le va? Le mando un fuerte abrazote. Que tenga usted una bonita noche, que descanse también. A ver, por aquí. Dice, déjense de estar siguiendo el juego. Todo esto es una cortina de humo y acarreados de trunca. ¿Qué mecano se va a arriesgar a ir a una manifestación? Acuérdense cuando trunca pagó para que entraran al Capitolio y Marcelo Ebrard se está sintiendo R. A ver, no entiendo, discúlpenme la redacción exactamente de lo que nos quiso decir. Me manda aquí algunas cosas, doble nacionalidad, en fin, no sé. A ver, si me lo pudiera explicar, chéquese la redacción, por favor, no sea malito. Dice, buenas noches, saludos, disculpa, ¿para las motos también hay placas nuevas? Sí, también para las motos hay placas nuevas. Don Ricardo de la O, muchas gracias. Le mando un fuerte, fuerte abrazo. Gracias por estar en la sintonía de esta casa informativa Radio Metrópoli. El programa médico Casa por Casa solicita a la persona mayores de 65 años. No es necesario estar en el padrón del bienestar. Una cosa es el programa médico Casa por Casa. Bueno, la información que yo tenía es de que se iban a basar en primera instancia con aquellos que ya estaban registrados en el padrón del bienestar. Gracias por su comentario. Y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, la presidenta Sheinbaum confirma su asistencia al G7. Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da nuevamente gusto saludarles. Efectivamente, se esperó mucho para confirmar su visita su asistencia, pero la presidenta Sheinbaum sí estará presente el 16 y el 17 de junio en Canadá, en esta reunión del grupo de los 7, que son los 7 más industrializados o los 7 más avanzados en el mundo, y México estará presente como invitado, esto a petición incluso del propio anfitrión Canadá. Pero escuchemos hoy a la presidenta Claudia Sheinbaum al momento de confirmar.
Sí, ya decidí invitada. Que sí voy a ir al G7.
Sí, iría entonces. ¿Cuál sería, digo, a grandes rasgos, de manera general, su agenda? Dijo que sería solamente un viaje de un día.
Sí. Bueno, me informa el canciller que es el... ¿Cuándo son las reuniones bilaterales? El 15, creo, ¿verdad? ¿El 15 en la tarde o el 16 en la tarde? El 16 en la tarde son reuniones bilaterales y el 17 es la asamblea, la reunión. Entonces, estaría por allá me voy a ir en avión comercial. Entonces, no hay avión directo, entonces hay que hacer transbordo. Y bueno, ya les informaría qué día estaría saliendo y qué día estaría regresando.
Y el canciller ya le comentó con quién están confirmadas las reuniones
bilaterales. Está trabajando en eso el canciller, en las reuniones bilaterales con los distintos presidentes y primeros ministros.
Obviamente con el presidente Donald Trump sería una de ellas.
Es muy probable.
Okay,
Ahí está justo la presidenta Claudia Sheinbaum. Y esto que pues llama la atención es la posibilidad que tiene de reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump. Y quizás esa sea la razón principal por la cual ha decidido ir en el marco de las protestas en Los Ángeles y de los aranceles y de los impuestos a las remesas. Pues creo que sí le conviene ir y hablar, si no largo y tendido, por lo menos hablar de frente con él y decirle lo que requiere nuestro país, lo que requerimos los mexicanos y las necesidades que pudieran tener, también conocerlas para atenderlas. Pero hace falta que hable directamente con él. Mercedes.
Arturo, bueno, pues efectivamente así es. Y mira, qué bueno que en esta administración la presidenta busca también este roce internacional, porque me parece que también es importante, algo que abandonó mucho López Obrador.
Sí, es una gran oportunidad, porque no es cualquier reunión. Es importante que se haga presente, dado que la están invitando, y ante la situación mundial en lo económico y en lo social y también en el ámbito de la seguridad, es de vital importancia que se presente en este tipo de escenarios y que pueda de primera mano atender las necesidades de México ante otros países, y en caso particular de Estados Unidos y de Canadá, pero especialmente en el caso de Estados Unidos. Y si va Donald Trump, pues qué mejor que estar presente.
Efectivamente. A ver, ahora sí, venga el tiro, señor Trump. Gracias, Arturo.
Al contrario, buenas noches y hasta mañana.
Muy buenas noches, que descanses, hasta mañana. Y déjeme decirle que en el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional da a conocer que el huracán Bárbara, de categoría 1 en el Océano Pacífico, se aleja de las costas mexicanas. El fenómeno se localiza a 250 kilómetros al suroeste de Playa Pérola, Jalisco, y mantiene vientos sostenidos de hasta 120 kilómetros por hora. Pese a que pierde fuerza, Bárbara provocará lluvias en Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, acompañados de oleaje elevado. Se prevé que las próximas horas disminuya su intensidad a tormenta tropical. Así es de que, bueno, ahí alejándose Bárbara de las costas mexicanas. ¿Y qué está pasando? ¿A usted le gusta el cine? El Festival Internacional del Cine en Guadalajara ya está aquí. ¿Qué actividades ha habido el fin de semana? El viernes Katia Plasencia nos informaba de la inauguración. Y en estos días, ¿qué ha habido interesante? ¿Qué viene en los siguientes días también? Katia, te saludo con mucho gusto. Buenas noches.
Muy buenas noches. Pues efectivamente, seguimos en festivaladas, porque el Festival Internacional del Cine en Guadalajara continúa. ¿Y qué ha habido? Pues ha habido muchísimo realmente. Por ejemplo, ya se presentó el libro de Dolores Heredia, que es la homenajeada en esta edición con el Mayagüez de Plata, que se llama Dolores Heredia, un ratito de vida, es vida, que lo hace el Festival Internacional de Cine, y en donde ella revela que ella pues realmente no quería ser actriz. Hizo en dos ocasiones examen para poder entrar a la escuela para ser maestra, sin embargo no alcanzó el puntaje y su papá le decía que mejor pues fuera escritora, algo que a ella también le llamaba la atención, le gustaba desde entonces escribir, y dice que ella se veía mejor como a lo mejor reportera de guerra. Al final, bueno, pues ella decide ser actriz, y justamente en esta edición 40 está cumpliendo también 40 años de trayectoria artística. Pero una de las charlas que de verdad más éxito ha tenido en este Festival Internacional de Cine en Guadalajara es la de Juan Antonio Bayona. Hay que recordar que él es director de varias películas, entre ellas, y una que creo que es muy sonada, La Sociedad de la Nieve, que se estrenó justamente el año pasado a través de Netflix y que fue a dar hasta los Oscars justamente esta película. Y Antonio Bayona pues tuvo una charla con Eugenio Caballero, parte de lo que sucedió en esa película. Si me puedes ayudar, Mercedes, aquí lo escuchamos un poquito de esa charla, de esa clase magistral que tuvo Antonio Bayona.
Katia, déjame decirte que no me llegó tu audio.
Ah, ok. Bueno, no te preocupes, yo te lo cuento, porque resulta que dice que al final de esta película, durante todo el rodaje, no creo que la vaya a spoilear la película, todos sabemos el hecho, que es basada en hechos reales. Dice que cada que iba a desaparecer un personaje, justamente por la historia, pues al final todos terminaban llorando y sufriendo debido a que pues ellos ya se querían tal como si fuera una familia. Además de ella, él también mencionó cómo fue poco a poco pues siendo o haciéndose cada vez de un nombre. Primero agradecer de nueva cuenta a Guillermo del Toro, que dice que él, gracias a lo que él le fue enseñando, fue como una guía para él para poder ser director. Y claro, también ya vienen algunos otros proyectos con José Antonio Bayona al frente como director, por supuesto. Y el día de hoy, fíjate que se llevó a cabo ya, bueno, o sea, ya no se anunció quién va a ser la actriz homenajeada para lo que es el premio Maguey First Icon, que así se llama, y es Daniela Vega, esta actriz transgénero chilena, reconocida por su papel en Una Mujer Fantástica, pues ella será la homenajeada en este, también en este festival, en este premio que pues es también figura clave, por supuesto, del mismo, porque es la lucha de la comunidad LGBTQ+. Así que ella está feliz, y claro, todavía falta la clase magistral también con Denise Belanova, esta cantante que también está presentando un documental musical en donde ella habla acerca de cómo ha vivido estos procesos, habla un poquito acerca de por qué se pone en pausa esta agrupación justamente cuando estaba quizá tocando Los Cuernos de la Luna, por qué se pone en pausa Belanova y todos sus procesos, sobre todo de Denise Guerrero, insisto, esta vocalista. También atentos porque se viene en una gala a beneficio, el primer capítulo de Mentiras, el musical, que ahora es llevado a la televisión con Luis Gerardo Méndez, está también por ahí Belinda, entonces también se viene todo esto. Todavía le falta muchísimo, muchísimo a este Festival Internacional de Cine, hay que recordar que va a terminar hasta el próximo sábado. Mercedes, el reporte.
Katia Plasencia Muciño, diviértete mucho, disfruta mucho y gracias por el reporte.
Seguimos en Festivalados, por supuesto. Por lo pronto, descansen.
Gracias, Katia. Y gracias a usted por el favor de su escucha a esta emisión. Que tenga una gran noche, que descanse, que tenga un sueño reparador. Y ojalá que el día de mañana nos pueda volver a hacer favor de escuchar Metrópoli al Día. Gracias, soy Mercedes Altamirano. Muy buenas noches.